Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio vamos a comenzar a analizar el marco político del siglo XXI, que es extraordinariamente interesante y complejo, y es motivo de análisis por parte de muchos teóricos y de la misma política. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros venimos hablando de que hay caos, de que hay muchas revoluciones al mismo tiempo: revolución en el mundo ambiental, revolución económica, revolución tecnológica, cambio geopolítico, una infinidad de revoluciones que están alterando la base sobre la cual se armó, se diseñó la política del siglo XXI. Y esto crea un caos sistémico, que quiere decir que hay muchas variables difíciles de manejar y de conducir. Al mismo tiempo hay otros dirigentes que crean el caos, que esta es la noción que desarrolló y presentó, entre otros, Giuliano D'Empoli, en su libro, que es bastante conocido, sobre los que crean el caos, ingenieros del caos, que utilizan este caos acelerándolo para poder imponer gobiernos autoritarios. Nuestra propuesta en todo este libro y en todos estos podcasts es una propuesta destinada a gobernar el caos, no a crear el caos, no a permanecer impasible frente al caos, no al fracaso, sino cómo se gobierna el caos. Para eso vamos a desarrollar capítulos referidos a el liderazgo del caos. Pero de manera previa es interesante analizar todo lo que se habla hoy acerca de la crisis del marco político de la gobernabilidad del siglo XXI. ¿Por qué decimos esto? Bueno, cuando hablamos de fin de ciclo, tema que hemos tratado mucho en todos los podcasts, se habla de caída de gobiernos, desconexión de las instituciones con la sociedad, pérdida de popularidad de la dirigencia. Una gran cantidad de dirigentes que eran muy importantes hace 20 o 30 años ya no están en casi todo Occidente. Y este es un cambio extraordinario. ¿Por qué se produce eso? ¿Cuál es el marco? En el siglo XX había un cierto ordenamiento en base a derecha e izquierda. La izquierda era transformadora, la derecha era conservadora. Hoy hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque en el siglo XX las personas y la clase política se ordenaban en base a esos criterios. El que accedía a un gobierno y decía que era de derecha, había todo un catálogo de medidas que se suponía que iba a aplicar porque era de derecha. Por ejemplo, cuidar la economía, el déficit fiscal, negarse a cambios en materia cultural y de diversidad. Y el que era a la izquierda también, si llegaba al gobierno, había una gran cantidad de medidas que se suponían que se derivaban de esa nominación izquierda, que era un cambio social importante, la búsqueda de la justicia social, la igualdad. Bueno, hoy hay mucha confusión porque hay gobiernos de izquierda y de derecha, pero no se derivan de esa calificación ninguna de las consecuencias habituales del siglo XX, y esto genera mucha confusión en la gente que tiene que votar y en la clase política. Para tener un ejemplo, de la importancia que esto tiene, nosotros podemos pensar, si tomamos un poquito de distancia y lo analizamos con serenidad, más allá de lo que piense cada uno, en el siglo XX la izquierda era revolucionaria y la derecha era conservadora. Ahora parece que es a la inversa. La que encara los grandes cambios es la derecha y la izquierda parece conservadora, porque trata de conservar el statu quo y la derecha lo impugna. Esto está pasando en casi todo Occidente. Este es un cambio importante que ha sido señalado por muchísimos autores. La izquierda del siglo XX prometía futuro, llegar a la tierra prometida, al socialismo, a la sociedad igualitaria. Pero ahora es un partido de la memoria, es un partido del pasado. Es un partido que quiere conservar un pasado glorioso, mientras que el que habla del futuro es la derecha, que promete cambios para llegar a un mundo mejor. Volver a tener un país fuerte, un país desarrollado. Estos discursos han cambiado totalmente y si gana un partido político uno no sabe muy bien qué es lo que significa si dice izquierda o derecha. Tanto es así que los partidos que compiten electoralmente cambian sus nombres permanentemente en alianzas y esos nombres deliberadamente no contienen una guía de lo que van a hacer. Por ejemplo, si uno dice, bueno, nos juntamos para el cambio, juntos para el cambio, pero no se sabe si ese cambio va a ser para la derecha o para la izquierda. Si uno dice, el partido nuestro se llama Fuerza Italia, no se sabe exactamente si Fuerza Italia va a ser de derecha o de izquierda. Obviamente después con los actos sí se va a saber. Unidos por la Patria. El nombre Unidos por la Patria es un nombre que puede significar unirse para un gobierno de derecha o de izquierda. Obviamente después en la práctica, o por lo menos hay un contexto histórico que explica por qué este nombre tiene determinada significación. Pero la idea de izquierda y derecha está muy trastornada, está muy confundida, y esto genera una lo que denominamos polución del marco político. Es decir, en este siglo XXI, esos marcos de referencia están totalmente en crisis y hay que crear uno nuevo. Entonces vamos a hacer una referencia, primero, a cómo es la nueva derecha, que ya no es lo mismo que antes, y luego, ¿cómo es la nueva izquierda? Y vamos a detenernos, porque esto es muy importante para entender qué está pasando en el modelo político de la gobernabilidad en el siglo XXI. En este tema, cuando se habla de la nueva derecha, hay un primer enfoque que es descalificador. Es un enfoque que dice la nueva derecha es una derecha negativa, son los creadores del caos. Es la expresión que utilizó Giuliano D'Empoli, ingenieros del caos. Crean caos, destruyen para gobernar y lo que pretenden es gobernar autoritariamente. En la misma línea está el libro de Anne Applebaum. Escribió muchos artículos y hay un libro que se llama Twilight of Democracy, The Seductive Lure of Authoritarianism. También hace la misma conclusión. Dice que la nueva derecha son oscurantistas, fanáticos, y que lo que persiguen es el autoritarismo. Este tipo de enfoques es reduccionista, es decir, se enfocan en un solo aspecto. Es cierto que hay personas, dirigentes de derecha, sobre todo en Europa Oriental y en algunos sectores de Occidente, que buscan directamente el autoritarismo mediante propuestas oscurantistas, creación del caos. Es cierto, pero el enfoque es muy reduccionista porque no son todos iguales y sobre todo es un enfoque muy limitado, muy primitivo si se quiere y pobre a la hora de generar alternativas. Porque hay algunas preguntas básicas. Si esto es así, ¿por qué se llegó a esto? La respuesta es que estos modelos extremos no hubieran surgido si la izquierda hubiera tenido éxito. Pensemos nosotros que la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se generaron muchos gobiernos de izquierda moderada, ¿no? Se los llamó socialdemocracia. Luego hubo movimientos liberales también moderados, comparados con los que hay ahora, por ejemplo Reagan, Thatcher, porque eran movimientos de la globalización. Y luego hubo periodos extensos de gobiernos de izquierda en casi todos los países y en América Latina muchísimos países de izquierda, pero no lograron cambiar las sociedades. Si bien algunos avanzaron, por ejemplo Brasil logró mejoras importantes, pero la sociedad en su conjunto no cambió, no lograron cambios estructurales. Los pobres mayoritariamente siguieron siendo pobres y los ricos siguieron siendo cada vez más ricos. Esto generó un enorme desprestigio de la izquierda. Un enorme desprestigio porque no lograron cambiar la estructura que debían cambiar para lograr esa tierra prometida que era tan atractiva en su momento. Entonces, el fracaso de la izquierda en gran medida es la explicación de por qué se llega a estos extremos exactamente contrarios. Además, la izquierda tampoco entendió el cambio social, ambiental y tecnológico, es decir, siguieron con el mismo discurso y sobre todo sin una autocrítica, con lo cual surge una sociedad enojada. Una sociedad enojada y, como ya lo hemos dicho, una polarización sistémica, es decir, la sociedad se enoja contra el sistema porque no le da soluciones, no provoca resultados, y entonces busca en esa reacción algo distinto. La crítica es a la derecha y también a la izquierda. Esto en algunos países se ha votado contra la derecha y en otros contra la izquierda, es decir, contra un sistema que no da soluciones. Y entonces surge en este contexto de fracaso, de padre fracasado, de padre paralizado, como lo hemos mencionado, una nueva derecha, así se lo llama en casi todos los textos que nosotros vamos a tratar de reproducir ahora, los textos basados en la sociología y en la teoría política. Lo llaman la nueva derecha. ¿Por qué la nueva derecha? Bueno, porque se compara lo que era la derecha tradicional con lo que está ocurriendo ahora. Los sociólogos en general y muy particularmente describen una cantidad de diferencias que son muy interesantes y que vamos a ir analizando. Por ejemplo, antes la derecha tradicional presentaba una alianza de la política con el empresariado industrial. El empresariado industrial eran los grandes creadores de, por ejemplo, de la industria automotriz o petroleros de la época de la gran revolución industrial. Esto fue el gran ejemplo y hay mucho escrito en Estados Unidos sobre esta alianza, que fue la gran impulsora del desarrollo económico en el siglo XX. Ahora hay una diferencia importante porque la alianza ya no es tanto con el empresariado industrial, sino que esta dirigencia de derecha es con el empresariado tecnológico. Es muy diferente el modo de pensar, incluso contradictorio, porque mucha tecnología va a desplazar a la industria tal como la conocemos, y entonces es una alianza totalmente distinta. Antes, la derecha tradicional presentaba esa influencia en reuniones privadas, casi que se ocultaba la relación entre el empresariado industrial y la política. Se hacían en reuniones privadas, que a veces trascendían, por ejemplo, en el cine para mostrarlas, pero no era algo que se consideraba bueno en el sentido de hacerlo público. Ahora, en cambio, esta nueva derecha lo hace público, las reuniones son públicas. Hay reuniones donde aparecen dirigentes políticos junto al empresariado tecnológico y ambos presentándose como una manera de avanzar en un mundo nuevo. Antes, esta influencia del sector empresarial era indirecta a través del lobby. Ahora la influencia es directa, es decir, participan del gobierno muchos tecnólogos en una enorme cantidad de variables y situaciones muy distintas, a veces en las decisiones, pero en gran medida participan en la gestión. La gestión es cada vez más delegada a los tecnólogos. ¿Los tecnólogos por qué? Porque aportan mucha eficiencia, celeridad, soluciones rápidas, a través sobre todo de la inteligencia artificial y todas las tecnologías nuevas. Entonces es un enorme cambio de la relación entre la dirigencia política que se denominaba de derecha o la nueva derecha, que ya no es tanto con un sector industrial, oculto, basado en el lobby, sino con un sector tecnológico que se muestra como una esperanza de avanzar en un mundo nuevo. La derecha tradicional trataba de mantener un orden existente. Esto es muy común porque la derecha tradicional viene incluso del Partido Conservador. El Partido Conservador en el siglo XIX era un partido que pretendía conservar lo existente. Mantenerlo existente es mantener la seguridad, la estabilidad en el mundo. La derecha del siglo XX también en gran medida mantuvo esta idea, aunque hubo muchos cambios. Pero ahora la derecha actual, la nueva derecha, pretende cambiar el consenso y es totalmente diferente de la derecha tradicional porque impugna el consenso en muchos aspectos. Por ejemplo, en aspectos económicos, la derecha tradicional, aún en la época de Ronald Reagan, se hablaba de una sociedad globalizada y la nueva derecha habla de nacionalismo. Impugnan el consenso logrado hasta ahora en materia de derechos culturales, en materia de diversidad, en materia de integración a través de migraciones. Es decir, todo lo que se venía sosteniendo hasta hace poco es impugnado y cuestionado por esta nueva derecha. Es decir, es una nueva derecha que no pretende mantener lo existente, sino que lo impugna, cuestiona el consenso. Esta es una de las características que han observado muchos sociólogos y periodistas que estudian el tema, diciendo que es una derecha que impugna el consenso tradicional. Antes, la derecha tradicional presentaba cierta complejidad en sus propuestas, que eran incomprendidas por los más humildes. Era una derecha con dirigentes que hablaban con un lenguaje complejo, con un lenguaje difícil, presentaban programas de gobierno muy técnicos, presentaban programas económicos técnicos. Era una derecha que hablaba, incluso públicamente, expresándose de manera técnica y mucho más en el área económica. Y esto era lo distanciaba de los más humildes, de los sectores medios y humildes. Ahora, lo notable es que los sectores medios y humildes, que son los que han sufrido este malestar social, han identificado un enemigo y esto se expresa en proposiciones simples. Entonces, el gran cambio que ha hecho esta nueva derecha es utilizar proposiciones simples que son seguidas por los humildes. Entonces, ya no se trata solo de atraer a los grandes empresarios típicos de la derecha tradicional, sino también a los sectores más humildes. En casi todo el planeta hoy, mucho más en Occidente, se ven propuestas muy simples, no son propuestas complejas, muy sencillas y que logran atraer a la gran mayoría de las personas, incluso a los sectores más humildes, prometiéndoles la posibilidad de avanzar, de tener, y se habla por ejemplo de un pasado glorioso, de hacer de nuevo grande el país, de recuperar el trabajo, propuestas muy simples que son atractivas para una buena parte de la población que antes estaba totalmente distanciada de la derecha, es decir, es una fractura transversal a la división de derecha e izquierda, que antes la izquierda representaba a los trabajadores y la derecha a los sectores medios y de más altos ingresos. Esto es una fractura transversal. Antes, la derecha tradicional utilizaba un marketing político que no se diferenciaba de la izquierda. Eran los políticos tradicionales hablando perfectamente con un lenguaje razonable, un lenguaje presentable, un lenguaje típico y cognoscible en el lenguaje político. hablaba alguien de derecha y hablaba alguien de izquierda, y en general había un vocabulario típico de la política y un respeto típico de la política en el intercambio de argumentos y de diálogos, tanto en el ámbito del Congreso como en el ámbito de los debates políticos. La nueva derecha no utiliza estos lenguajes tradicionales, las técnicas son totalmente distintas, y por eso se los acusa de oscurantismo, de utilizar técnicas agresivas. La realidad es que en esto hay estudios muy sofisticados, no es que se lo usa porque se les ocurrió o porque están enojados. En general, la clase política que estamos viendo en el mundo que utiliza estas técnicas, en realidad son técnicas trabajadas por muchos medios tecnológicos. Si se llega a saber qué es lo que enoja a una sociedad y se llega a estudiar con mucha precisión qué es lo que moviliza cada una de las personas, es decir, hoy la tecnología permite eso. Entonces el relato no es el tradicional, es un relato que, por ejemplo, crea teorías conspirativas, porque las teorías conspirativas son atractivas. Y en las redes sociales, cuando uno difunde una teoría conspirativa, por ejemplo, de que hay un grupo de inmigrantes que quiere entrar al país y con eso destruir la identidad nacional, eso se difunde en las redes sociales, y además los algoritmos están diseñados para promover, y esto también sucede con los discursos de odio en general, es decir, es totalmente distinto el marketing político tradicional del que se está utilizando ahora en esta nueva derecha, y también muchos dirigentes de izquierda comenzaron a copiarlo. Los dirigentes tradicionales no se diferenciaban en la izquierda y la derecha. Eran personas que utilizaban trajes serios, corbatas, y las mujeres que se dedicaban a la política también muy formales. Por ejemplo, pensemos mujeres como Margaret Thatcher, que era de derecha, pero una mujer muy formal, con un lenguaje formal. Pero ahora los dirigentes políticos se asemejan a los juegos que se difunden en el mundo digital y que las juventudes utilizan masivamente en las redes sociales. Esto es muy común y a veces nos llama la atención. ¿Cómo es que una persona que está dedicada a la vida política actúa como si estuviera en un juego? Y esto está ocurriendo en muchos países, ¿eh? Es cada vez más común. Actitudes que repiten los juegos, personajes de determinados juegos que son famosos. Pensemos que los juegos digitales pueden llegar a tener millones, ¿eh?, de seguidores. Entonces no está muy equivocado aquel que quiere tener millones de seguidores si imita un juego y de esa manera logra aprovechar esa masividad en favor de un discurso político. Esto es otro cambio extraordinario, increíble, pero está pasando y es una diferenciación muy importante entre lo que era la derecha tradicional y la derecha actual, la nueva derecha. Hay otros aspectos que no han cambiado, por ejemplo, en política económica, que es el tema más central caracterizando a la derecha, es la libertad de mercado, la desregulación económica, la competencia entre las empresas, la intervención mínima del mercado, el cuidado del déficit fiscal. Todo eso sigue siendo similar. Y yo creo que es una de las identidades clásicas de la derecha desde que ha nacido. Es decir, el movimiento de derecha siempre se ha caracterizado por una prevalencia de la libertad de mercado, la desregulación y el Estado mínimo en contra del Estado de bienestar que sostenía la izquierda. Las escuelas económicas sostenidas básicamente se basaron siempre en von Hayek y von Mises, la escuela austríaca. y todo el análisis económico, de todo, ¿no? De la conducta humana que sostuvieron en la Escuela de Chicago, muy citados actualmente. Nuevamente la Escuela de Chicago ha tenido un avance muy importante y es cierto que en este aspecto no hubo grandes cambios entre la derecha tradicional y la derecha actual. Pero donde hubo muchos cambios es en otros aspectos, y en esos otros aspectos son muy definitorios. Y ahora vamos a tomarnos un break para pasar en otro episodio y hablar de esos cambios entre la derecha tradicional y la derecha actual, porque es importante que tengamos cierto límite en el episodio para que ustedes puedan pensar, si no son demasiados conceptos y demasiados temas en un mismo episodio. Pero vamos a seguir avanzando con los cambios que presenta la nueva derecha y luego con los cambios de la izquierda.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.